Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, bienvenidos a Radio, evidentemente, y por supuesto a Es Cine. Ya sabéis, un programa que habla de cine y a veces, ¿por qué no?, de alguna de las artes relacionadas con este hermoso oficio. Bueno, pues tenemos concursos, tenemos entrevistas, estrenos, noticias, DVDs, televisión, y también nos hemos ido al camerino de una de las actrices más grandes que hay en este país, que es Concha Velasco, con la cual hemos hablado de muchísimas cosas. Quizá una de las entrevistas más sinceras que yo he hecho a Concha Velasco y que luego vas a oír dentro de un ratito, que no os debéis perder. De momento, Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Vamos con los concursos. La semana pasada, pues sorteábamos 8 packs de Cuento de Invierno, ¿no? La pregunta era, ¿crees que hay personas predestinadas a estar juntas? ¿Por qué?
Pues respuesta para todos los gustos, de los que dicen que no creen que haya un destino predestinado, sino que depende de muchos factores, otros que dicen que sí, pero que ocurre en pocas ocasiones, otros que sí, pero que parece un mero accidente amoroso, en fin. Opiniones para todos los gustos. Sorteábamos por gentileza de Warner Bros. 8 packs compuestos de gorro y de guantes para no herarse en este invierno tan duro que estamos teniendo. Y los ganadores: Yolanda Gutiérrez de Covisa Toledo, Eva Sánchez de Fuenlabrada Madrid, María Ángeles Gómez de Sevilla, Cayetano Yagüe de Salamanca, Macarena Vargas de Sevilla, Esperanza Pelayo de Santander, Simón Núñez de Córdoba y Tino García de Madrid.
¿Los 8 packs en qué consistían?
En un gorro y unos guantes.
Bueno, pues ya está, ya dentro de nada tienes que tener paciencia, sabéis que hay que poneros en contacto con vosotros y luego mandarlo a vuestros domicilios. Facebook, sorteábamos una peli estupenda, El médico alemán, y los ganadores, evidentemente, ya lo sabéis porque así se os ha comunicado. Empezamos con nuevos premios porque vamos a regalar 5 combos, es decir, el DVD y el Blu-ray de una peli muy nominada en los Goya, no tan premiada, pero que funcionó muy bien en taquilla, La gran familia española. Así que 5 DVDs más el Blu-ray de la película van a ser para 5 de vosotros si averiguáis esta pregunta.
¿En qué película de Sánchez Arévalo, el director de La gran familia española, no trabaja Kim Gutiérrez?
Sí, porque ha trabajado en casi todas, incluido cortos, así que pues hay una que precisamente, no sé por qué razón, a lo mejor porque no pudo, pues no estuvo. Y en Facebook vamos a regalar algo especial, ¿no?
Son unas postales de la película Monument Men, ya sabéis que es una película que llega esta semana y que trata sobre las obras de arte que robaba Hitler conforme iba invadiendo países, y que este ejército de hombres llamado Monument Men pues querían salvar. Y vamos a regalar postales precisamente pues de la película de rodaje de cómo se hizo.
Bueno, pues ya lo sabéis, dónde estarán Josh Clooney y todo el estupendo elenco de la película. Esto será en Facebook, que es muy fácil. Os hacéis amigos, o si ya sois amigos, pues que quiero participar en el concurso de las postales de Monument Men. Y ya sabéis que en el caso del DVD y el Blu-ray tenéis que hacerlo a través del mail, ¿no?
Es cine más concurso arroba radio punto fm.
Bueno, pues si os parece, vamos ya con las taquillas. Y empezamos con la taquilla norteamericana. En el puesto número 5 aparece en su primera semana una película romántica, Más allá del amor, con un poco más de 13 millones de dólares. Monument Men en su segunda semana, al final, como dice Juanma muchas veces, si va sumando, evidentemente, lo que hacen en todo el mundo, pues bueno, más o menos llegan a cumplir su objetivo. Pero desde luego en el mercado americano, ¿no? 43 millones de dólares para esta película cara, por otro lado, y muy, muy publicitada, no es dinero. Robocop tampoco arranca demasiado bien, tercera semana con 26 millones, perdón, primera semana, tercer puesto, con 26 millones y medio de dólares. En cuanto a Bullet Night, un drama en su primera semana 27 millones de dólares, e imbatible, segunda semana consecutiva, la Lego, o sea, Lego, la película, con ya 130 millones de dólares, con lo cual yo creo que ni la propia distribuidora Warner se lo cree, aunque la película ya la recomendamos en su momento porque era una película muy familiar y además muy divertida. En cuanto a la taquilla española, destacar que Vivir es fácil con los ojos cerrados, la gran ganadora de los Goya, arranca en el puesto número 6 con una subida, por supuesto, espectacular, y de pronto pues hemos visto cómo supera el millón de euros, cosa que nos alegramos mucho por la película de David Trueba. En cuanto a Cuento de Invierno, en su primera semana no tiene una mala media por copia, porque como siempre cada vez vamos menos al cine, y realmente por media de copias sería la segunda, pero bueno, ahí está. En el puesto número 5, la película romántica de que a nosotros nos gustó mucho, de Colin Farrell, asuma una cantidad de medio millón de euros. La gran estafa americana cae ya al 50% y en su tercera semana, 3.800.000 euros. En cuanto El Lobo de Wall Street, sigue ahí después de 5 semanas con una caída mucho menor que La Gran Estafa, y con 2 semanas de ventaja lleva acumulados más de 10 millones de euros. Robocop no arranca muy allá, pero tampoco mal, aunque sería la primera por media de copia, ha hecho cerca del millón de euros. Y Lego, la película, pues ahí está, 2.800.000 euros en su segunda semana de exhibición. Bueno, pues dicho esto, vamos ya con las noticias. Querido Juanma, muy buenas.
Muy buenas.
Inevitable, Terminator 5.
Pues sí, mejor que otros días damos decesos, hoy damos secuelas.
Demo
que bueno,
secuelas,
es algo mejor.
Bueno, sí, depende cómo sea luego la nombre, la sí. Muerte siempre son más tristes, pero vamos, que depende, a veces
depende
son
de
un martirio. A veces son un martirio.
Bueno, pues no sabemos si va a ser un martirio la quinta entrega de Terminator, que se va a titular Terminator Genesis, y que va a suceder en base a bueno un lío temporal tremendo. El caso es que se trata de una apuesta muy importante para el verano de 2015 de Paramount, que es quien finalmente se ha llevado el gato al agua con el tema de los derechos de la saga Terminator, que ha sido complicadísimo a lo largo de las décadas, es lo que ha retrasado todas las secuelas y que, digamos, no se haya continuado como debería toda esta franquicia. Bueno, el caso es que el reparto de esta película se está cerrando ahora mismo, la va a dirigir Alan Taylor. ¿Quién es Alan Taylor? Bueno, pues hizo capítulos de Juego de Tronos y este año se la apuntó muy buena con la secuela de Thor que la hizo él.
Y
la ha ido muy bien, y aquí está ya dirigiendo Terminator. Bueno, la noticia que veníamos a dar es que Jay Courtney ha fichado como uno de los grandes protagonistas de la película. ¿Y quién es Jay Courtney? Bueno, pues fue el que hizo de hijo de Bruce Willis o de John McClane en la quinta entrega de Jungla de Cristal. También estuvo por ahí haciendo de malo en Jack Reacher de Tom Cruise. Bueno, es un actor al que hemos visto ahora y que aquí afronta pues casi su primer gran protagonista. Va a interpretar un papel que en realidad conocemos muy bien, que es el de Kyle Reese, que fue el personaje que interpretó Michael Biehn, el actor rubio que sale en todas las películas de James Cameron, y que era básicamente el personaje que viajaba al pasado para proteger a
aunque se lo llevaba todo Schwarzenegger, pero bueno, evidentemente
exacto.
El prota era él.
Exacto, y hablando de Schwarzenegger, también va a estar en Terminator Genesis. Lo que no sabemos es si va a hacer de Terminator propiamente dicho o va a hacer de persona en la cual se basaron para, digamos, hacer ese molde de los Terminators que vimos en la película, porque esto es un viaje al pasado.
Claro.
Emilia Clarke, de Juego de Tronos también, va a ser Sarah Connor, hay que decir también esto, lo digo por Alan Taylor.
Ya vamos teniendo todo. Y
todo.
Bueno, hace tiempo Fox hizo una película que se llamó Los Cuatro Fantásticos, que era un cómic. Le funcionó muy bien, hizo una segunda parte terrible,
sí.
Terrible, y que no funcionó tampoco muy allá, pero tampoco muy mal por las ventas internacionales. Ahora anunciamos de nuevo Los Cuatro Fantásticos.
Exacto, es un reboot, o como dicen los americanos,
volver
un reempiece de la saga.
Como hemos hecho con Spider-Man.
Exactamente,
sí.
Y como están haciendo ahora con Terminator. Bueno, pues hay que decir que esto es un cómic Marvel de los más míticos que existen, aunque los derechos no son de Marvel Disney, que son todos los que hacen Los Vengadores, lo hemos dicho muchas veces, sino de Fox. Entonces Fox se lo guisa, Fox se lo come. Esto va aparte. Bueno, han anunciado de golpe y porrazo el casting, bueno, el reparto de lo que son los cuatro fantásticos, los cuatro personajes principales, que van a ser actores fundamentalmente desconocidos, salvo un par de rostros, aunque el que es más conocido va a ir maquillado entero, de modo que no le vamos a
es
conocer.
Es el de piedra, ¿no?
Exactamente, el de piedra, la cosa, Ben Grimm, va a ser Jamie Bell, que fue Billy Elliot y al que hemos visto en Nymphomania 2 haciendo un tío bastante oscuro, bueno, y en mil papeles más. Este es el conocido. Ella, la mujer invisible, su Storm, es Kate Mara, a la que estamos viendo ahora mismo muchos en la segunda temporada de House of Cards, aunque bueno, quizá no tanto como esperábamos, pero también es un rostro bastante conocido. Luego ya los otros sí que son, hay que saber mucho de cine fantástico para conocerlos. Michael B. Jordan, al que vimos en una película que se llamaba Chronicle, de Fox también, hace un par de años, y también con temática de superhéroes, va a ser, pues leo aquí, la antorcha humana, es decir, el joven que es el más lanzado
prende,
de todos,
sí,
que se prende
el
fuego, exactamente. Y Miles Teller, que ha sido estrella en bastantes películas independientes que aquí no hemos visto, pero que nos van a llegar en los próximos meses, es el protagonista de la que ha ganado en Sundance, y lo dimos hace poco, va a ser pues el gran protagonista, Mr. Fantástico, el hombre de goma que ha alargado
el
brazo.
Sí, es que conlleva un poco el líder del grupo, sí.
Exactamente. Bueno, la película la va a dirigir precisamente el de Chronicle, Josh Trank, que es un joven talento que esperamos que aquí pues muestre todo lo que tiene.
No sé yo, pero ya veremos y tal. Por cierto, para los amantes del cine de ciencia ficción, de terror, suspense, va a haber durante unos días en el cine Palafox, yo creo que va a ser, proyecciones gracias al canal temático de televisión Sci-Fi, y que vamos a ver adelantos de películas con muchos nombres, entre ellos la de 300, la segunda parte de 300.
Por ejemplo, esa va a ser el film de apertura, y va a ser pues el gran estreno, suponemos, de esta película tan esperada, que yo creo que es de las más esperadas de esta primavera que va a comenzar. Es la muestra Sci-Fi de cine fantástico, Sci-Fi, que patrocina fundamentalmente este canal de cine fantástico, y todo me ha quedado de fantasía.
Sí,
las
fantasía,
y que se va a celebrar del 6 al 9 de marzo en el Cine Callao. Vamos a poder, va a haber público y va a haber crítica, naturalmente, aparte de pues, un poco festival, un poco... lo va a presentar Leticia Dolera, le gusta mucho el cine fantástico, la vimos en Rec 3, y no es la primera vez que lo hace. Y aparte de la secuela de 300, que vamos a ver escasamente unas semanas después, y que bueno, su característica básica es que es 300 pero en el agua, es decir, con barcos, pues vamos a ver películas de cine fantástico que los aficionados al cine fantástico esperan con bastante ansia, como es una que se llama Coherence, que ganó el premio al mejor guión en Sitges, y que es una historia de un cometa que afecta al comportamiento de una serie de amigos en Finlandia, y que bueno, pues ahí van a pasar cosas horribles, seguro. Y luego otra que se llama We Are What We Are, que es un remake de una película mexicana, un remake americano, y que versa sobre el canibalismo, o sea que bueno, esto gustaría mucho a Eli Roth. Y también vamos a ver el capítulo de 50 aniversario de la serie Doctor Who, que se emitió el pasado noviembre-diciembre y que ha sido estrenado en cines en bastantes países con estreno limitado, pero con mucho éxito, y que aquí también en Madrid lo vamos a poder ver en gran pantalla.
Sobre todo para los fans de Doctor Who, que aquí en España son, pero no tantos como en Inglaterra, por poner un...
Existimos.
Existís, sí. Sois como de los de Teruel.
Exacto.
Existís. Bueno, pues también existe, querido Juanma, el balneario de la Armida, que ya sabes que es un balneario con aguas termales estupendas, que está ahí en los picos de Europa, en Cantabria, que el escenario es fantástico, que dentro no os podéis imaginar cómo es, que se come de maravilla. Bueno, que todo lo podéis ver dentro de su página web, que son www.balneariolahermida.com. Ahí lo podéis ver, es un regalo estupendo para pues, que tenéis que hacer al sortearlo, dar de la sorpresa a ese alguien querido o regalarlo a vosotros, porque merece la pena. Nosotros a uno de los oyentes que nos escriban y que recuerden qué oferta contaba Carlos Alcántara, su director, en este programa para San Valentín, que la recomendaba en el programa del viernes 7 de febrero. Si os acordáis, pues mandadlo, porque podéis pasar dos días de la semana o de fin de semana con todo cubierto, es decir, con la comida, evidentemente, con la estancia, con un tratamiento termal. Lo único no es el viaje lo hacéis por vuestra cuenta, pero es un auténtico lujo. Balneario La Armida, lo sabéis a través del mail. ¿Qué oferta para San Valentín recomendaba Carlos Alcántara en el programa del viernes 7 de febrero? Pues estine más concurso@esradio.fm. Sin ningún tipo de duda, la película de la semana es Her, una película nominada a varios Oscar, entre ellos el de Mejor Película, interpretado en su papel principal por Joaquin Phoenix. También está Amy Adams, Rooney Mara, en fin, una serie de actores estupendas. Y la voz, los que la veáis, yo creo que es obligatorio. De verdad que en esta ocasión os recomendamos que la veáis en versión original, porque Scarlett Johansson, yo hacía tiempo que no había un trabajo tan serio y tan bien hecho como el de esta mujer, y eso que no se la ve, solamente se la oye, pero es muy difícil. No tengo nada en contra de la persona que la haya doblado, pero os puedo asegurar que me lo vais a agradecer. El trabajo de Scarlett es realmente impresionante. Es verdad que no la van a nominar por hacer una voz, pero podrían haberla nominado perfectamente, porque es muy, pero que muy difícil. ¿De qué va esta historia? De un director muy especial, por otro lado, muy polémico siempre, muy seguido, detestado y odiado de igual forma, pero os puedo, también es actor, por otro lado, estaba en Los Lobos de Washington, de Wall Street. Este hombre no solamente no deja indiferente a nadie, sino que además es un buen director, y esta es su película más clara. La historia está situada en un futuro, yo creo que no muy cercano, en la ciudad de Los Ángeles. Nos cuenta la historia de Theodore, que es el personaje que interpreta Joaquin Phoenix. Es un tipo complejo, pero bastante humano, que vive de escribir cartas emotivas y personales para otra gente. Está destrozado tras el fin de una larga relación. Se intriga de pronto por un nuevo y avanzado sistema operativo que promete ser una entidad única e intuitiva por sí sola. Nada más comenzar, queda encantado con esta voz, a la que él va a llamar Samantha. Una carismática voz, como os decíamos, femenina, que es la voz de Scarlett Johansson, y que es perspicaz, sensible, sorprendentemente divertida. Y cuando este hombre se va introduciendo cada vez más, se va confiando más, ella le entiende perfectamente. Bueno, llega un momento en que parece una persona y no un programa de ordenador, tanto que no solamente llega a tener una amistad, sino que se llega a enamorar e incluso llega a tener deseos sexuales con la voz. Es una película muy interesante, muy original, muy distinta, y sin duda la película de la semana. Vamos a oír un poquito, pero además también tuvimos la fortuna de que Spike Jonze, pues muy cercano ya a los Oscar, pasara por España y nos concediera unos pequeños minutos, que es lo que os vamos a ofrecer.
Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta!
¡Qué graciosa eres!
Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente.
Eres un poco cotilla.
¿Tú crees? Ya te acostumbrarás.
Yo creo que es una película que fundamentalmente habla de relaciones humanas. ¿Es así?
Yeah, I agree. Thank you.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Gracias.
¿Qué es lo que más le interesaba de esta relación?
It's a relationship of a man.
Bueno, es la relación entre un hombre que está saliendo, está pasando por su corazón, está roto, está pasando por un divorcio. Entonces es una relación donde tiene que volver a aprender quién es, tiene que aprender lo que puede ser el amor. Y ella también, para ella es su primera relación, ella está nuevo en el mundo. Y aunque le han creado como un programa, la intención o como nosotros hablamos de ella se evoluciona muy rápidamente. Entonces tiene sus propias necesidades y deseos y sus propios miedos que son separados de ella, de los de él. Es muy difícil definir su relación, porque yo pasé 3 años intentando poner el máximo de mí dentro de la película. Siempre es difícil para mí hablar de una película, porque trabajamos tantos y tienen tantas capas. Para nosotros las películas tienen tantas capas, es muy difícil para mí definir exactamente lo que es.
A mí me resulta muy interesante porque en España, que la radio fundamentalmente es de palabra más que de música, hay veces que el oyente que no pone cara a ese locutor se enamora de esa voz. Por lo tanto, me parece muy creíble. Era lo más difícil de creer en la película y, sin embargo, era lo más creíble. Mm. Necesitaba esa voz especial, ¿no?, que tiene en este caso Scarlett.
We needed somebody who...
Sí, bueno.
I mean, she somebody who could, like, that character
hacía falta
is so large.
Alguien, porque el personaje es tan grande, emocionalmente e intelectualmente. Entonces, para sentir atracción para esta persona simplemente a través de su confianza, su humor, su inteligencia y su exuberancia y su ilusión, y al final terminamos pasando 8 horas. Entonces, este muestra lo muy difícil que era. Ella vino, llegó pensando, bueno, es un poco voz, ¿no?, que se va a hacer fácil. Y luego, a mitad de la primera sesión de 8 horas, se dio cuenta que, uy, eso no es nada fácil. Y cuando se dio cuenta del reto, cuando él describió Samantha como alguien completamente nuevo en el mundo, no tiene ninguna defensa, no, todavía no tiene falta de inseguridades, no tiene bagaje emocional. Igual que nosotros, cuando nacemos, vamos aprendiendo los miedos, aprendemos a protegernos a través de cómo hablamos o
mil
maneras de protegernos, pero ella no tiene nada. Samantha no tiene nada de eso.
Through the course of the movie, learns her fears.
En el curso de la película va aprendiendo los miedos y los aprende dentro de la relación con
Joaquín.
Es muy triste que la persona de quien estás más enamorado es también la persona que te puede hacer más daño.
Y
cuando estuve hablando con Scarlett sobre esta,
simplemente
hablando de la apertura que Samantha no tenía garda, entonces Scarlett estaba escuchando y pensando, uy, eso va a ser más difícil de lo que me parecía.
Está claro que las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con su película. Yo no sé si a usted le gustan, está sumergido en ellas o le asustan, ¿no? Pero es algo fundamental.
Porque para empezar es inevitable.
El
mundo siempre está evolucionando y desarrollando. Había un momento cuando la tecnología más sofisticada fue una roca con un punto que se podía usar como arma. Había un momento cuando el punto más alto de contar historias fue el teatro, antes de la fotografía, luego llegó al cine, y ahora tenemos otra manera de contar historias. Yo creo que no podemos pararlo, es que sigue evolucionando. Pero a través de todo es nuestra intención, lo que hacemos con el arma, con la fotografía, con el cine, lo que hacemos con tecnología. Lo más importante es lo que queremos hacer. Si queremos conectar o no, eso es nosotros decidimos.
Exacto. Que gracias, y evidentemente que vaya muy bien la película. Monument Men, una película dirigida por George Clooney, que yo creo que mucha gente, y se ha publicitado tanto, tenía muchas ganas de ver, sobre todo la crítica, etcétera. Clooney siempre es adorado como director por un gran sector, sobre todo en su país, de la crítica norteamericana y también europea, y todo el mundo esperaba más de esta historia situada a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es un selecto grupo de historiadores, directores de museos, expertos en arte, tanto británicos como norteamericanos, que se les encomienda la importante y peligrosa misión, esto ocurrió en la realidad, de recuperar las obras de arte robadas por los nazis durante la guerra para devolvérselas a sus legítimos propietarios. Era una misión imposible. Las obras estaban muy bien custodiadas y el ejército alemán tenía orden de destruirlas en cuanto el Tercer Reich cayera. Pero aquellos hombres, en una carrera contrarreloj, arriesgan sus vidas pues para evitar la destrucción de miles de años de cultura de la humanidad. Como os decíamos, es un hecho real, esperábamos más, esperábamos incluso humor, no sé, algo esperábamos, pero no lo que nos ha ofrecido Clooney, a pesar de estar de contar con un reparto estupendo, como es Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Desjardins, ya sabéis, este actor francés que consiguió el Oscar y que, bueno, poco a poco ha ido entrando en el mercado norteamericano, y por supuesto Cate Blanchett. La película es mala, no podemos decir otra cosa, y yo creo que incluso está mal pegada, está bien interpretada, aunque yo creo que cada uno está haciendo su numerito, y en esta ocasión yo creo que Clooney tenía que haberse esforzado un poquito más. La crítica en su país ha sido no mala, ha sido peor, ha sido desastrosa, y allá donde se ve pues muy buena o muy bien no la ponen. Habrá que esperar a ver qué dicen nuestros compañeros españoles, pero ya os digo que a lo mejor aquí funciona bien, pero me temo en lo peor. Vamos a ir un poquito precisamente de Monuments Men.
Señor presidente, en este momento de la guerra, los mejores logros históricos que ha conocido el hombre corren un peligro enorme. Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestro equipo protegerá lo que ha quedado y averiguará lo que falta.
Hace dos años veíamos en Valladolid la película de Goran Paskalevich, uno de los grandes directores europeos, Al nacer el día. Una película que conmovió mucho y que gustó, que también está basada en un hecho real. Habla de Misa, de que es un profesor de música jubilado y que una mañana recibe una carta rogándole que se ponga en contacto con el Museo Judío de Belgrado. En el museo tiene conocimiento de que durante las excavaciones del alcantarillado del antiguo recinto ferial se ha encontrado una caja de hierro en el lugar exacto donde se había edificado un campo de concentración para judíos y sobre todo para gitanos, que había más todavía que judíos. Gitanos serbios, durante la Segunda Guerra Mundial. Los contenidos de la caja van a cambiar la vida del profesor y van a poder ver ese flashback de tristeza, de vida por otro lado y de muerte que supuso concretamente el sitio que en ese momento está pisando. Una película muy bella, una película quizá muy del circuito original y muy para un público que le gusta un cine quizá distinto, pero que merece la pena acercarse a verla, recordar al nacer el día.
Es una constante que usted venga a Valladolid, se lo han preguntado muchísimas veces, sí, pero ¿por qué le gusta tanto este festival?
No puedo explicar. Es la emoción. Es muy sencillo. Me siento realmente bien aquí. En primer lugar, porque las personas son muy cálidas. Y es un festival que no tiene glamour, que se concentra en el autor y en los valores del cine. Eso es lo que me parece. Ha sido presidente del jurado en San Sebastián, he tenido una película en San Sebastián, pero para ser totalmente sincero, me siento mejor aquí. Porque hablamos de cine. He conocido a muchas personas aquí, como los hermanos Dardenne, como otros autores, y tienes más tiempo para comunicarte con ellos que en los grandes festivales, que es un poco que pasas un poco de lado.
Es curioso porque nunca se llena la sesión de las 9 y hoy estaba llena, es decir, que el público también le sigue.
Ese es un buen sentimiento y esta es la respuesta por qué vengo aquí, ¿no?, a Valladolid, y por qué vendré a Valladolid. Hablé con el director del festival antes, cuando insistió de si le daba la película, le dije sí, evidentemente sí. Pero ¿por qué no le pones fuera de concurso? Porque he ganado 3 veces el premio La Espiga. Insistió en que la película estuviera en competición, en concurso, y que se lo debo al público. Y dije, si es así, sí.
Vamos a la historia. A través de su historia parece ser que le llegó el testimonio de un amigo y eso le hizo contar esta historia. Es lo que le atrajo, la historia que le contó el amigo.
A mí, Philip David,
es mi mejor amigo, sí, que me contó Philip David, que me contó su vida y que colaboró en ha colaborado en todas mis películas, en los guiones, nos conocemos desde hace 40 años. Y él, de niño, le escondieron en un pueblo serbio con otro nombre. 4 años después, los padres que sobrevivieron vinieron a buscarle y le dijeron: eres nuestro, nuestro hijo.
Y
cuando tuvo 4 años, cuando tenía 4 años, descubrió que, y entonces, inspirado un poco en su propia historia, nace la peli. Pero desgraciadamente, el resto de su familia murió en el campo, en ese campo.
Usted habla además también de un escenario que fue relegado al olvido, ¿no?
Sigue en el olvido. Mi sueño es que se transforme en un memorial.
La música es muy importante en esta película y usted ha dicho, no sé si lo ha dicho, pero se lo digo, es una herramienta universal la música para superar los problemas de la vida.
Sí, es el rabino el que lo dice. Y sobre todo es la tradición judía. Y yo también supero mis momentos difíciles con la música clásica.
Habla la película de una búsqueda de la identidad y la recuperación de la memoria histórica, ¿no?
El film parle d'une recherche de l'identité, la récupération de la mémoire historique.
Sí. Malheureusement,
desgraciadamente, Serbia, tengo la impresión de que somos, tenemos un poco la enfermedad del olvido. Contaba que cuando rodamos la escena en el Museo Judío, el profesor en un momento dado dice: no sabía demasiado, no conocía demasiado sobre este sitio. Y alguien, un miembro de mi equipo, algunos me dijeron: cambia estos diálogos porque nadie se va a creer que nadie de 70 años no sabe lo que ha ocurrido al lado. Y dije: no, no. Vamos a la calle. Y fue real, ¿eh? No es inventado. Y paré a 10 personas distintas, de diferentes edades. Solo dos sabían que había habido un campo allí. Y le dije a mi equipo: ¿lo veis? Por eso quiero hacer esta película.
Hay un momento en la película en el que uno de los personajes dice que todo lo que ha ocurrido no va a servir para no volver a caer en un error, ¿no? En ese error, en esa masacre.
Es exactamente eso, sí. Entre el rabino y él, sí. Es la esencia filosófica de esta película. Y por eso sujetaba la cámara así para que fuera la verdad. Y los planos son muy largos, no he querido cortarlos demasiado, porque cuando se corta mucho me da la impresión como de que mintiera. Puedo manipularlo. Y he querido una simplicidad en el encuadre. Es muy arriesgado porque la película puede ser aburrida o demasiado larga, pero abre el espacio a los actores y juegan, interpretan delante de la cámara, y yo me quedo un poco detrás. Por eso me parece que son muy sinceros todos los actores en esta película.
Sí, ahora hablaremos de los actores, pero a mí me gusta también la película, no solamente la búsqueda de esa identidad, sino la búsqueda que hace en su pasado, ¿no? El recuerdo de esos personajes que han formado parte de su vida y cómo están en ese momento, el hijo, el amigo. Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? En la película también se contaba un poco la historia de este hombre.
Porque el pueblo estaba abandonado. Hay en Voivodine, por ejemplo, hay pueblos enteros en los que no vive ya nadie.
Hay
muchos niveles en esta película que he querido contar, pero sin ser agresivo. Sabía que era un riesgo. Como dije en la rueda de prensa, si dejo que hable la emoción,
Hay críticos, sobre todo los jóvenes, que se defienden. Todo tiene que ser intelectualizado. Y a mí me parece que es el momento de abrirse, como fue El ladrón de bicicletas o las grandes películas del neorrealismo. Cuando las ves ahora, tienes la imagen de la Italia de esa época. Más fuerte que si ves algunos documentales que se hicieron en aquella época.
¿Era difícil encontrar el tono de la película porque podía haber caído usted en un melodrama de llantos y de emociones y sin embargo mantener el tono casi real de la película? Yo creo que es lo difícil de esta propuesta.
De trouver le ton du film parce que vous auriez pu tomber dans un mélodrame de pleurnichage complet. He tenido mucho cuidado con eso.
Mais je pense que
he prestado mucha atención.
Lo
que me ayudó sobre todo son esos largos planos, esos planos largos, la decisión de ir hasta el final. Mi director de fotografía, todos me decían, pero para tranquilizarte, ¿quieres que hagamos otros planos?
Y decía, no,
me arriesgo, es la única defensa que tengo del sentimentalismo. Y es la verdad que tiene que aparecer todo el rato y tiene que estar presente constantemente. Ha habido algunas escenas que he cortado, donde me había pasado un poco, para ser sincero.
Bueno, a lo mejor lo recuperamos en el DVD, ¿no?
On pourrait le récupérer sur le DVD.
No
me gusta.
Parce que il y avait une scène,
había una escena
plus présent le problème des ciganes.
Que está más presente el problema de los gitanos hoy, porque durante el rodaje, tres días después, cuando rodamos, cuando echaron el cóctel Molotov en la boda, sí, tres días después, quemaron un poblado gitano.
Finalmente, sí quiero hacer referencia, antes hacía usted referencia a los actores, al protagonista, ¿no? Un actor lleno de verdad. ¿Era la persona para la que pensó la película o le llegó? ¿Cómo llegó?
Donc, en parlant de cet acteur, l'acteur protagoniste, c'est un acteur plein de vérité. C'est en pensant à lui que vous avez fait le film.
Il n'a pas voulu évoquer qu'est-ce que s'est passé.
No ha querido contar lo que le pasó realmente.
Mais au début de tournage,
pero al principio del rodaje,
sa femme, qui a 20 ans
su mujer, que tiene 20 años menos que él,
elle a tombé malade de
cancer. Se puso enferma, tuvo un cáncer.
On a arrêté le tournage
y paramos el rodaje en un momento.
Il a voulu être avec elle.
Quería estar con ella.
Et malheureusement, ils
y desgraciadamente
ont annoncé
anunciaron
qu'il va mourir
que,
dans quelques mois.
Que se va a morir en unos
il
meses.
Revenu a
volvió
Belgrado,
a Belgrado.
Et il a tourné
rodó
10
días más para terminar la película.
Et tous les soirs, il
y
était
todas las noches
avec elle au téléphone,
hablaba con ella por teléfono y fue terrible, fue durísimo para él.
Et malheureusement,
y desgraciadamente,
elle est morte il y a 4 mois.
Hace 4 meses ha muerto.
Il est dans une étape,
y está en un estado.
Tout ça se voit sur son visage.
Pero todo eso se ve en la cara.
Mais quand il a dit,
pero cuando ha dicho, dijo, tuve problemas personales, no he querido hablar de ese problema personal.
A veces la generosidad supera los límites, ¿no? Y la realidad es
la
más hermosa que la ficción.
Ah, oui. C'est un des gens les plus généreux que j'ai rencontré.
Es una de las personas más generosas que he conocido en mi vida.
Vraiment.
Le dejo que tiene mucho trabajo por delante. Espero que le caiga algo, como decimos en España, toda la mierda del mundo, para darle a usted la suerte. Y hasta la próxima, que supongo que será dentro muy poco.
Même dans les conditions plus modestes,
incluso en condiciones más modestas.
Valladolid, s'il vivra.
Valladolid,
s'il vivra.
Sí, se revivirá.
Bueno, pues no dejamos el cine de esas latitudes porque os vamos a hablar de una peli que se llama La mujer del chatarrero. ¿De qué va esta película? Bueno, pues es una familia gitana que intenta sobrevivir con la venta de hierro de Senada, que es la protagonista, tiene 31 años, vive con su pareja y sus dos hijas. Además está embarazada de 5 meses y como no tiene seguro de salud, pues no va al médico. Pero un día empieza a sangrar, va al hospital, el médico le dice que necesita una urgente intervención quirúrgica, pero cuesta 500 euros, no tiene dinero, no tiene tarjeta sanitaria y tiene que volver a casa. Un dramón de estos intensos que se estrena en versión original, prácticamente en muy pocas ciudades y que supongo que tardará en llegar
o si es que llega al resto de España. No va a pasar lo mismo con el medallón perdido, ya que la historia de Daniel, que visita un orfanato y los niños le piden que les cuente un cuento. Bueno, pues este les va a contar la historia de Billy y Ali, dos amigos de 13 años que encuentran un medallón que había estado extraviado durante cientos de años y accidentalmente son transportados al pasado a una isla remota. Para salvar la vida de Ali, Billy entrega el medallón a Cobra, un guerrero del mal que gobierna la isla, con el fin de recuperarlo y salvar la isla de la esclavitud. Billy y Ali tiene que aprender a trabajar en equipo con el joven y arrogante heredero al trono, su mejor amigo y un sabio anciano. Película familiar, vamos a decirlo así, y llena de aventuras. Así suena el medallón perdido.
Existe una isla que durante siglos ha escondido la leyenda de un medallón poderoso. Muchos lo han buscado, pero el medallón solo puede ser encontrado por un verdadero creyente.
Billy, quiero que tengas esto. Lleva en mi familia mucho tiempo. Es algo verdaderamente especial.
Es cine con Andrés Arconada.
Me hace una ilusión bárbara estar en el Camerino del Español. Tengo que decirlo, porque sé que es un teatro vinculado de alguna forma a la historia de la actriz que quiero entrevistar. No había vuelto desde hace muchos años, desde el Don Juan, me parece, si uno no le falla la memoria, desde Don Juan Tenorio. Vuelve con una tragedia espléndida, una adaptación de Juan Mayorga que no se le puede poner un pero, una dirección de un director al que yo amo, y ella lo sabe también, como es José Carlos Plaza, con unos actores de primera, una producción privada que es casi imposible llevarla. Y la ha llevado por el empeño de nuevo de una actriz con una ilusión bárbara a la hora de querer interpretar por primera vez una tragedia como tal y un personaje como de Cuba, que claro que evidentemente no es un bombón, es más allá del bombón, pero también puede tener algo de envenenado, que día a día de Cuba se las trae. Querida mía, querida Concha Velasco, que es un placer que me recibas unos minutos, Andrés, en el Español, además.
Andrés, fíjate, una de las cosas que a mí más me han entristecido, por decirlo de alguna manera, es que este camerino en el que estamos sentados hoy, que es un camerino casi más grande que mi casa, o por lo menos se parece, es como un saloncillo a la entrada maravilloso, tengo baño, ducha, gimnasio, es extraordinario, pero no se parece en nada al camerino en el que yo estuve, el camerino de la primera actriz, cuando yo hice Don Juan Tenorio, de Zorrilla, dirigida por Don Luis Escobar, con los decorados de Dalí, que fue un éxito enorme y que a mí me produjo una satisfacción enorme, por un lado, y por otro, me pasaron muchas cosas. Tú, que lo has contado en Memorias de una actriz, sabes que no fue para nada unos ensayos tranquilos, ni muchísimo menos. Y yo tengo las fotos de esa representación con Dalí, Guillermo Marín, con el traje aquel de plumas que yo llevaba en la cabeza, de como una paloma. Y yo, mi ilusión era traerlo todo, había preparado la maleta para poner las fotos al llegar al camerino. Y resulta que este camerino no es aquel camerino, y que, como verás, todas las paredes son blancas, aquí no se puede colgar ni una chincheta, ni se puede poner una cortina. He conseguido que me pongan un biombo que han traído de Atrezo, de no sé qué obra, pero verás que no es el camerino que tú conoces de otros camerinos míos, porque resulta que yo aquí vengo para hacer la función, pero que no tengo fotos ni de mis... Bueno, sí, tengo de mis hijos y de mis padres, y bueno, pero no tengo el altar que yo pongo siempre, ni la mesa camilla, ni nada, porque me he encontrado que ahora los camerinos son una cosa tan fría. A mí me gustaría haber llenado este camerino de chinchetas, pero no creo que me dejen. Pero bueno, tengo a doña María Guerrero ahí en la puerta.
Que impresiona.
Que impresiona.
Eso es verdad. Como impresionas tú. Fíjate que las críticas, yo no voy a recordar a todas las críticas han sido excelentes, van a ser excelentes todavía, porque queda hasta junio en principio para que sigas moviendo la función. Pero era un personaje que tú querías hacer. O sea, de nuevo, en tu vida, eres tú la que propone, te sale, no sé si por cabezonería o no, pero
sí,
te sale.
Has dicho una cosa en la presentación, Andrés, que tienes mucha razón, que yo he querido hacer este espectáculo y no he permitido a Jesús Cimarro, productor independiente, como lo éramos anteriormente Paco Marzo y yo, que el espectáculo muriera en Mérida. Lo he conseguido, bueno, qué suerte, qué bien, pero yo digo, ¿cuánto derroche? Ya que hablamos de derroche, del pasado, de lo que se ha hecho mal, de lo que no se debería hacer mal, el derroche de hacer un espectáculo tan gordo, tan caro, tan importante como este y que muera en Mérida, a mí me parece un horror, como cuando se han hecho montajes en El Español, en María Guerrero, en El Matadero, etcétera. A mí todo eso me parece que sí es verdaderamente un derroche, hacer una obra que cueste como Hello Dolly, que costó 600 millones, pero yo luego la exploté durante 3 años por España entera, empresa privada. Y yo le había propuesto hacer Hécuba a Cimarro el año anterior cuando hicimos Las Troyanas, que es una obra que escribió Eurípides después, porque Hécuba es tan tremenda, es la venganza, significa la venganza, la anciana reina de Troya, que al no recibir respuesta de la justicia que ella exige a los triunfadores de la guerra, Agamenón, Ulises, etcétera, mata a un niño y saca los ojos al padre. Esa es la historia. Eurípides lo escribió para protestar, como siempre, la situación política que había en Grecia. Y 15 años después escribió Las Troyanas, en el que suaviza el personaje, haciendo el monólogo maravilloso con su nieto en brazos, un poco para suavizar esa terrible tragedia que cuenta en Hécuba. Pero yo hice eso cuando Cimarro me propuso, con Maribel Verdú, Luis Omar y José María Pou, hacer este pequeño monólogo en la inauguración de Mérida de hace 2 años. Yo dije, ah, yo lo que tengo que hacer, yo la protagonista. Tú lo conoces, yo la protagonista. Una protagonista de tragedia griega importante que además no se haya hecho nunca en España, en Cuba. Porque yo sé que no se ha hecho nunca, porque hay que tener mucho valor. Como decía hoy una crítica en El País, decía que yo sabes que me sigo leyendo las críticas, y luego digo que no, pero dice, es que es ¿cómo es posible que la gente llene los teatros, disfrute tanto con esta tragedia que es la madre de todas las tragedias y en la que desde que empieza ya sabes que está lleno de muertos, que hay sobre el mar el cadáver de un hijo que reclama venganza, que inmediatamente hay que degollar a su hija, y sin embargo es tan atractiva la obra. Y luego tú has dicho muy bien lo de Mayorga, él ha abreviado porque Cuba debe durar 3 o 4 horas, es la primera obra que escribió Eurípides con personajes, porque siempre se hacía la tragedia a través del coro y 2 personajes, aquí hay 6 personajes en escena, además del coro. Ha abreviado la obra, pero ha dejado la esencia y con un lenguaje precioso, sí.
Yo tengo que decirte que vi la función en Londres con Vanessa Redgrave y la diferencia de tu Hécuba con la de ella es que a mí me gusta más esta, no porque estés tú y te adore,
¿no?
Porque la Redgrave es una actriz magnífica, no la voy a poner yo ahora ningún defecto, sino porque la tuya está llena de emociones. De hecho, la tragedia, que siempre está llena de gritos, solamente hay un grito y es en el final, para que el grito sea más rotundo. Hay lamentos, hay emoción, hay lloros, hay dolor, pero no hay gritos desde el inicio. El espectador va a asistir casi a un drama, porque realmente es una tragedia, pero es un drama, sí, con un final totalmente desgarrador de tragedia. Y yo creo que ese es el gran acierto, tanto, imagino, que de Mayorga como a la hora de dirigiros José Carlos, ¿no?
Sobre todo de José Carlos, te diré, porque Mayorga, una vez que puso el texto en manos de José Carlos, iba a los ensayos de vez en cuando por si se corregía algo o no comprendíamos bien, porque es difícil, cuando te lo aprendes de memoria y lo dices la primera vez, hay cosas que nos que se renglonea, ¿no? Un poco, es que es muy verso esta obra.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, pues hay que hacerla con la música que tiene el verso. Pero Mayorga, nada, encantado de la vida, no decía nada, porque además él dirige y sabe que cuando pones un texto en manos de un director, el respeto tiene que ser total. No, es José Carlos. ha luchado mucho conmigo, pero tú sabes que es la cuarta obra que yo tengo la suerte de que me dirija, y digo la suerte porque yo me lo pido, tú sabes que yo me los pido a todos. Y él ha sabido frenarme mucho porque lo que más trabajo me ha costado, dos cosas me ha costado trabajo, que es una anciana, pero que no tiene por qué ser coja, ni tiene por qué ir encorvada. Entonces yo al principio hacía caricatura y me lo quitó. Y horas y horas y horas, no como tú eres. ¿Tú qué tienes ahora? ¿74 años? Bueno, ¿qué tendría la reina de Toraya? ¿80? Pues muy bien, pero ¿por qué tiene...? ¿Tú has visto a Antoñita que tiene 88, anda coja o encorvada? No, tienes que tener... Bueno, pues que está todo lleno de piedras, ha sufrido mucho, pero nada de parodia de la anciana. Trabajo inmenso, horas y horas de estudio. Después, es reina, siempre... Es reina, reina de, con antepasados reyes, y esa educación no la pierde una reina aunque se convierta en esclava. Entonces, va a salir de la tienda y se va a poner a llorar inmediatamente, ¿no? Si lo que está es tratando de disimular ante la hija lo que les espera. Lo han perdido todo, han muerto todos sus hijos y esperan ser esclavas, fregando y limpiando y no acostándose ella, que ya es una anciana, pero la reina de Troya, de criada y de esclava, pues es muy tremendo. Eso me ha costado a mí mucho.
Y supongo que contener el dolor, es decir, el espectador desde un primer momento ve el sufrimiento de tu personaje, pero no está exteriorizando todo el rato el dolor. El dolor está presente en el personaje desde que aparece, claro, en escena, casi en penumbra.
Claro.
Pero hay que controlar las emociones.
Sí, para llegar al final.
Supongo
cuesta.
Que eso tiene que ser muy difícil, porque es un personaje muy desgarrador. Puedes estar desgarrada desde la primera secuencia. Y cuando uno se libera, se trabaja mejor que cuando se libera hacia adentro. No,
me cuesta mucho, Andrés. Y fíjate que estoy con el estómago otra vez fatal, porque hay momentos en los que el dolor... Yo no soy una actriz de método, aunque creo que tengo estudiado tanto que ya debería yo de ponerme incluso hasta en mi currículum el título de... Bueno, pero tú sabes que yo no me doy cabezazos contra las paredes, no busco dentro de mí paralelismo, porque ¿cómo voy a encontrar un paralelismo? Pero en este sí, es que es una madre. Tú fíjate que yo como madre siempre he estado muy pendiente de mis hijos, pero me los he podido llevar a todas partes. Pero desde que ha nacido Samuel, yo estoy con la sensibilidad a flor de piel. Cada cosa que le pasa a un niño, a mí me produce un dolor y una necesidad de vengarme, ¿no? Y cuando ves lo que les está ocurriendo a los niños, los pederastas, estas cosas de internet. Yo, al pobre niño, es que no le dejamos ni que se quite el pantalón. Tú no dejes que te vea nadie, tú no dejes que te toque nadie. Cuando te enteras del mundo de las drogas, de cómo van a los colegios, yo estoy muy sensibilizada. Y eso, a mí, ya, salir a escena y saber que has perdido a toda tu familia, todos tus hijos, todos tus nietos, has perdido todo. Y el respeto que tienen a Hécuba los ganadores. Porque Ulises, que es el gran manipulador de la historia, Ulises no ha cogido una lanza ni un... un segundito, estamos en el camerino. Sin embargo, la trata con cierto respeto, porque la podía dar nada más salir cuando viene a por su hija, no, ni hablaría, se lleva a la hija y ya está. Pero hay un respeto, es que Hécuba ha sido una mujer con una filosofía de vida. Todo lo que dicen estos textos sobre la ley, sobre la razón, sobre la justicia, eso forma parte de nuestro lenguaje habitual y no sabemos que viene de ahí. Polimestor ha sido amigo de griegos y de troyanos. ¿Cuántas veces habremos repetido nosotros cuando queremos decir que alguien es un pelota que está con todo el mundo? Pues decimos, este es amigo de griegos y de troyanos. Esta es en Cuba. Claro.
Me acuerdo que cuando hiciste la función anterior dirigida por Poe, en la que contabas un poco tu vida en clave musical, vamos a decirlo así, que era un monólogo también durísimo, por
sí,
otro lado,
sí, sí,
que parecía muy alegre, pero había que hacerlo todos los días, dijiste, lo próximo no sé qué será, porque, claro, tú te vas poniendo escalones, vas creciendo, pero te vas poniendo escalones muy difíciles.
Muy difíciles.
Facilito nunca te lo has puesto, eso también es verdad, pero bueno, podría estar en una obra un poquito más ligera, quiero decir, más cómoda, ¿no? Esto es muy difícil, pero después de Cuba yo sé que vas a seguir porque el teatro forma parte de tu vida y es como un veneno y un amor.
No,
y yo no sé muy bien hacia dónde vas a ir.
El teatro es mi vida y mi profesión es mi vida y yo me lo paso muy bien. Sí. He empezado por unos caminos que tú conoces mejor que nadie, que pague lo que compren Diario de una Actriz, que está muy bien contado. No, lo que ocurre es que yo sigo teniendo necesidades. A mí me obliga mucho a trabajar mis necesidades económicas. Qué suerte que gracias a mi trabajo puedo ir cubriendo algo que tengo ahí de por vida. El día del estreno, mis estrenos siempre son tremendos. Siempre tengo a este señor que me odia, que me manda un telegrama al camerino. Siempre me dan el estreno. Lo que pasa es que yo tengo tanta fuerza, primero, que lo que hago me gusta. Después, que tengo siempre unos productores estupendos, como en este caso Jesús Cimarro o Focus con la otra obra. O el mismo... el de Filomena Marturano, que era estupendo. Seoane, Juan José Seoane. Yo cuando terminé de ser productora con Paco Marsó, el primer productor que tuve fue Seoane con Filomena Marturano, y ese contrato es el que yo sigo pidiendo, cada vez pido más, claro está, y me lo dan, unas veces sí y otras no, pero el contrato de Seoane, que me trató muy bien, o sea, me trata todo el mundo muy bien, pero yo tengo que seguir trabajando. Porque este momento que hay es bueno para mí, pero no para el resto de mi familia. Y yo, cada vez que me levanto por la mañana y tengo que estudiar muchísimo, siempre digo, ¿y para qué trabajas tú, Conchita? Pues una época para mantener a mis padres, otras veces para arreglar la vida a Paco, y ahora porque no quiero que mis hijos se queden en la calle, ni que hereden deudas. Yo quiero morirme tranquilamente en mi casa, rodeada de mi familia, y que digan mis hijos, pues eso, que me quieran y que digan, menos mal que esta señora no nos ha dejado debajo de un puente. Pues esa es la verdad, Andrés.
Yo lo sé, y a veces cuando dices, ay, es que tengo 75, todos te decimos, no, 74. Bueno, ya están ahí los 75.
Claro.
Ella dice sus cosas, pero me hace gracia porque es cuando te saturan de trabajo, es decir, y es bueno. Porque haces una función como en Cuba, cuando acabes supongo que te meterás en otra complicada igualmente.
Pero que yo le dije a Cimarro, ¿cómo se va a quedar esto aquí muerto? Vamos a llevarlo, claro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en teatro.
Un acierto,
un acierto.
Porque no solamente en Madrid, que has estado muy poquito, que finaliza este
pero
fin
esto
de semana,
por esta
esto va a continuar.
Pero esto es por lo que pasa ahora, porque Arturo Fernández, que sabes que es muy amigo mío, está en el canal con ensayando Don Juan, maravilloso. ¡Un segundito! Y digo yo, ¿y esto por qué? Y hablábamos los dos, no se entiende, porque antes cuando alguien tenía un éxito, los que estaban esperando detrás para entrar ya se podían ir a otro sitio.
No, ahora no dura nada.
Claro, tener un éxito con lo que cuesta, hay que seguir, pero ahora no es
mira,
así.
Mira, ojalá pase, no lo sé con esta si te apetecerá, pero mira lo que pasó con la anterior a la tuya, que fue El Cojo de Isgrán, que se lo han llevado a la Infanta Isabel, es decir, que...
¿sí?
Que con ese reparto, que en principio era complicado llevarlo a un privado, porque bueno, porque hay figuras, no son... Bueno, pues ahí está, y está también llenando bastante bien. Pero aparte de eso, yo te decía, estás en cine de barrio, que te dure mucho además, que funciona
yo
fenomenal.
Cine de barrio es como si estuviera en una ONG, ¿sabes? Sí, sí, porque yo entré en cine de barrio en el momento que quitaban los anuncios en televisión, y entonces, con lo cual... ponen una película antes y si hemos hecho una entrevista preciosa la dejan en 3 minutos, pero yo me encanta el cine de barrio, me peleo constantemente porque hago entrevistas a compañeros a los que admiro y luego se quedan 3 minutos porque Nadal ha ganado la Copa Davis o ha perdido la de Australia. Y ya ahí vivimos pendientes de Nadal. Yo cada vez que veo que Nadal otra vez se recupera, que me encanta y que yo soy la primera que le veo y le sigo, pero cuando llego a cine barrio digo, ya está, ya el cine barrio esta semana se lo han cargado.
Y yo me acordaba mucho de ti, porque la tele forma parte de tu vida, cuando aceptaste Gran Hotel, que era un personaje en principio central, pero pequeño. Pero que, bueno, fíjate...
Bueno, pero has visto ahora con esto de Galerías Velvet...
Estoy viendo como gente como Sacristán, que se negaba...
Es que Sacristán hace de Doña Ángela.
Claro, que se había negado en un principio, y tú le conoces igual que yo, a hacer cosas pequeñitas en televisión, acepta un papel con trama, evidentemente, y de peso. Es decir, sigues abriendo caminos de otras formas. Sí. Y me decías, que hablábamos un poquito antes de la entrevista, decías, y vuelvo a la tele y vuelves con una serie que arrancó muy bien.
Sí,
y
que me encanta.
En esta segunda temporada, porque los personajes son muy entrañables y que es vivo cantando, ¿no?
Sí, vive cantando. Pues fíjate que cuando me llamaron para hacer esto, yo fui con Antonio Durán, que es mi representante, al que tú pusiste en mi camino a través de Maribel Verdú, y que estoy encantada porque es de tan honrado y tan maravilloso. Antonio Durán es que es una cosa, es como un padre, es un padre que tengo yo aquí, que se sienta en esta silla y se me queda dormido. ¡Un segundo! Y cuando me llamaron para esto, dice que te van a mandar todos los capítulos para que sepan esta serie. Digo, ¿los he visto todos? Me encanta. José Luis García Pérez me parece un actor maravilloso. El que hace el dueño del compañero del karaoke, este chico, sí, vasco, es extraordinario. María Castro es para comértela. Está Manolo Galeana, que es otro de los grandes, diría yo, como Pepe Sacristán o como yo. Digo, veteranos. Están maravillosos. Y me dice la productora, pues te la sabes. Digo, he visto todos los capítulos, yo soy fan. Yo me siento delante de una serie y cuando me gusta la sigo sin ningún problema de ningún tipo. Yo el otro día me he puesto a ver Galerías Velvet y tenía a mi nieto en la cama llamándome que estaba viendo La Guerra de las Galaxias con su chupete puesto, que no nos oiga la madre, que yo le sigo dando el chupete. Y yo estaba viendo Galerías Velvet y me pareció estupenda, me encantó, me gustó Paula Echevarría muchísimo, muchísimo me gustó. Fíjate que yo, no es que no quisiera que me gustara, pero como está Manuela, pues yo digo, a ver, no, Manuela Velasco, no,
que también está muy bien.
Está estupenda, mi sobrina, pero me gustó mucho Paula Echevarría, muy bien, y me gustó el reparto que tiene y la serie. Y Pepe Sacristán está inmenso, inmenso, pero es Doña Ángela, es mi Doña Ángela.
Es una productora.
Claro.
No te voy a volver a poner a hacer.
Claro.
Lo mismo.
Pero.
¿Qué cantando qué vas a hacer, si puedes hablar?
Pues la madre de José Luis García Pérez. No, no te puedo contar la trama.
No, me lo cuentes.
Pero me gusta muchísimo el personaje porque ellos no sabían que yo conozco a gente, a dos señoras que son el personaje que yo voy a hacer, porque a lo que he pedido es cantar, pero no cantar la chica Yeye.
No, en el karaoke no.
No, ninguna de las canciones que yo canto se van a cantar, voy a cantar en esta función. No por nada, porque a mí Algueró y ya sabes que es uno de los grandes amores de mi vida. Pero hay una gente joven dentro del periodismo que no saben separar el personaje de la persona. El otro día me han hecho una entrevista en Valencia y han puesto, con todos ustedes, la chica Yeye. Y ponen la chica Yeye entera. Y al terminar dicen, hola, buenos días, Concha Velasco. Digo, hombre, qué bonito es escuchar esto después de tanto tiempo para hablar de Cuba. Es lo más apropiado, hijo mío. Pero digo, ¿te molesta? Digo, no, a mí no me molesta, pero claro, tú pones eso. Y ahora vas a decir que estamos en el teatro principal con Ecuba, cuando Ecuba tiene banda sonora de Mariano Díaz, pero bueno, hay gente que tampoco.
La chica Yeye está muy bien, forma parte de tu vida.
De mi vida, y a mí me encanta, y se la estoy enseñando a mi nieto, bueno, pero no quiero que la pongan en Vive cantando.
Y si no, que la cante otra, ¿no?
No, ha sido mi condición sine qua non. Porque no se puede, no, que tienda que es un personaje y que el personaje que voy a hacer, yo conozco a esa señora a la que voy a interpretar, porque yo siempre quiero conocer a alguien que es así. Voy a estar guapa, simpática y divertida, pero es un personaje que yo conozco. Cuando ellos me contaron la sinopsis de mi personaje, que tendré que trabajar un día a la semana porque no puedo trabajar más, y además tengo que acabar todos los capítulos en agosto porque voy a hacer otra obra con José Carlos Plaza, que estreno en Zaragoza en septiembre, que se llama,
¿puedes anunciarla? Sí.
Sí, Olivia y Eugenio.
¿Y qué es, comedia?
No. Es con una señora, es una obra peruana que se ha estrenado, chilena, se ha estrenado en Perú y en Chile, con un éxito enorme, las grandes actrices de allí la han hecho. Es una señora con un hijo con síndrome de Down, con un hijo de 45 años con síndrome de Down. Y lo va a hacer un actor con síndrome de Down. Seguramente lo haremos con dos. Es un tema que está muy, muy en el mundo entero sobre, sí, este problema y esta mujer vive sola con su hijo y le detectan un... Lo puedo contar porque el principio de la obra es que ella llega a su casa porque le acaban de decir que está en fase terminal de cáncer y decide matar a este niño, vamos, a este señor. Y todo es un juego entre si sabemos que él lo sabe, qué grado tiene
de disminuido,
si entiende. Es una comedia muy divertida con un final tremendo, que no te puedo contar. Eso voy a hacer bueno, yo
no
ya.
No me lo contarás porque lo veré, pero de todas maneras...
Pero es una obra maravillosa que la tenía
yo
ahí...
Yo no imagino, si no, no la harías.
La tenía ahí Cimarro. Y la tenían ahí escondida y como estaban dándome cosas para el año que viene, pues todo era una madre mayor que se pone una bomba, que es una obra que se está haciendo en Broadway porque la quieren echar de su casa los hijos, pero era demasiado parecida a lo que está haciendo Juan Echanove.
Sí.
Qué maravilla, ¿eh? Con María Galeana. ¡Jo! Es que qué actores tenemos en España. Por eso me he peleado con el taxista que he venido hoy. Se metía con los actores y no, le he dicho, no se lo permito a usted, señor. No se meta usted con los actores. Es que hay algunos, ya, pero es que como no dice usted nombres, dice usted los actores, pues yo le voy a sacar a usted los ojos ahora en cuanto paremos en el teatro. Ya me conoces.
Hay una cosa fantástica, y con esto ya acabo, y es que a veces... Bueno, tal y como está la industria, está muy mal, y hay que decirlo, lo de la subida del IVA lo hemos hablado ya mil veces, pero está siendo tremendo para el cine,
claro,
y para todo, y con Sartur lo sabe mejor que nadie. Pero sí está haciendo algo bueno, si es que eso se puede decir bueno, y es que muchas figuras del cine, grandes actores,
hacen
que hacían muy poquito teatro, están haciendo teatro, con lo cual el espectador los puede ver de cerca,
sí,
y estamos viendo a gente maravillosa.
Al teatro le ha perjudicado menos, digamos, porque se hacen montajes más pequeños, con menos decorados, con menos
actores,
menos
sí,
actores, pero al cine lo ha perjudicado de tal manera que no se hace cine, y eso lo tienen que saber. Dice, es que las películas de este año son solo cuatro, que son las que se han hecho. Es que no se han hecho más.
No debemos olvidar algo, Conce, yo creo que en eso estás de acuerdo conmigo. La comedia, la buena comedia, la bien escrita, sigue funcionando muy bien en este
pero
país.
Pero claro que sí.
La gente sigue yendo a ver la comedia, nos identificamos mucho con ella, como con el género de terror, o de vampiros, o de killer, que también se nos da muy
sí,
bien. Y tenemos que darle al público un poco esa comedia. Tú que eres una pionera de los 60...
De la
60,
comedia,
de
claro.
La comedia.
Mira, por eso ha gustado La Gran Familia Española.
Claro, y que a través de
la... Gran Familia Española es, digamos, la gran familia que hizo Alberto
Closas,
pero en
sí,
esta generación.
En esta generación, o Tres Bodas de Más, que podía
claro,
ser una de las muchas comedias
claro,
que tú has
claro,
hecho de enredo. Quiero decir que no se nos puede olvidar eso, que tenemos que ver un origen de un cine muy denostado en su época, que hoy cuando lo revisas...
Pero, claro,
hay películas fantásticas,
pero
con guiones
eso,
maravillosos.
Eso es lo que estamos luchando,
no,
pero que entonces, en los años 60, ya nos ponían verdes.
Sí, sí,
a
López
Vázquez, la Landa, y a Tony Leblanc y a mí, nos han puesto verdes siempre. Yo es que soy a la que han puesto verdes siempre.
Sí,
sí, haga lo que haga.
Pero sabes qué, querida, al final,
es que a mí no me importa.
La que se ha reído de muchos seres. Quiero acabar, que además tienes que trabajo por delante porque tienes
sí,
que maquillarte, etcétera. Me dijiste una vez, y es verdad y no se me olvida nunca, a la gente que se quiere hay que decirle te quiero, porque hay muy pocas oportunidades
sí,
en la vida. Así que no.
Pues yo te quiero,
te quiero,
Andrés,
te quiero
y
mucho,
yo también.
Nos hablamos poco últimamente, pero cuando nos mandamos algún mensaje o tal, siempre acabamos
y
con
ahí
te
están
quiero,
tus flores, míralas, qué bonitas. Y esas otras flores me las ha mandado el otro día la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha venido a ver la función y me ha mandado ella unas flores cuando lo lógico que debía ser que yo se las diera a ella. Pero como la política está influyendo tanto en la mala educación de todos, que estamos mezclando la buena educación con la ideología política. Y eso yo no lo permito.
No, y tú lo has tenido mucho, muy
y
claro,
lo he tenido muy claro, y ahí tienes tú las flores y estas últimas, esa orquídea maravillosa me la ha mandado Ana María Ruiz Taglen, que como sabes es de otro partido y pertenece a otra manera de pensar, y ya ves, ahí tengo Arconada, Ana Botella y Ana María Ruiz Taglen. Esa soy yo.
Esa eres tú. Yo sí quiero pedir a los políticos que vayan más al teatro. Sí se lo pido. Me da igual de la condición que sean. Tuvimos alguna vez algún ministro que iba y la promoción que hacía era fantástica porque
sí,
aparecía en todos lados.
Pero
me da igual que sean de derechas, que de izquierdas,
no,
que de centro.
Es que
no van al teatro. Y hay que
no,
decirles que
no,
vayan
no,
al teatro.
Y solo salen para criticar a una profesión maravillosa en la que hay personas como yo que tenemos la suerte trabajada de estar en activo constantemente, pero el otro día Terele Pávez, yo la vi en una entrevista en la que hubiera yo fusilado al presentador, porque solo la quería hablar de política, solo quería que opinara de política. Una mujer como ella, extraordinaria actriz, con una vida tremenda, con una vida sacrificada, que cada vez que hace algo nos ponemos de rodillas toda la profesión porque la queremos y la admiramos. Que gana un Goya, dejar que lo disfrute, por Dios, yo dejarla en paz.
Dije, sí. Yo viví el momento de los Goya con ella y fue muy emotivo.
Claro.
Porque cuando me vio se abrazó.
Claro.
Y me dijo, sigue siendo de los pocos que nos quieres.
Claro.
Y es tan bonito eso, que te digan eso para mí.
Andrés, por eso yo te hago esta confidencia a través de tu programa y que vas a poner en antena. Y dices, pero ¿por qué no la dejáis disfrutar? Se lo explicó muy bien ella, lo dijo muy bien. Llevo 60 años en esta profesión, bueno, trabajando de vez en cuando, dijo ella. Maravillosa, yo me puse de pie en mi casa.
No me extraña.
Yo me puse de pie en mi casa. Y el otro día cuando vi la entrevista y dije, pero ¿qué necesidad tiene este periodista de meterle los dedos en la garganta y en el corazón si estamos todos poniéndonos de rodillas? Porque por fin se le ha reconocido a Terele Pávez públicamente lo que toda una profesión le hemos reconocido desde que ha estado ahí.
Es una inmensa.
Yo creo que había que luchar por eso, pero es que lo de los actores es algo que está ahí flotando en las tertulias, en los periodistas, de una manera que no podemos defendernos, y va calando al gran público.
No creas que tanto. Luego tú sales a la calle, Concha, sigues teniendo gente que te quiere.
Ah, no, yo no, si yo soy una privilegiada.
Y yo he visto la salida de actores, de muchos actores, como bien sabes, y tienen muchísima admiración, y la gente que va con respeto.
Pero
y admiración,
tienes que ayudar, Andrés, tú y muchos como tú
lo
que
hacemos,
nos queréis.
Pero lo hacemos. Lo que pasa es que también en nuestra profesión, eso sería otra conversación, a veces hay mucho tonto, hija. Y ante el tonto
no se puede hacer nada.
Y
los tontos
el malo
hacen
y el
daño.
No se puede luchar. No, con los... el tonto no se puede.
Exacto,
no se puede.
Es mejor.
Tú me lo has dicho muchas veces.
Sí.
Cuando dices de alguien tu peor insulto,
sí,
aparte de que podemos insultar, es que es tonto. O es tonta. Y a partir de ese momento...
Esos hacen mucho daño.
Sí, pero no se puede hacer nada. Bueno. El tonto, la tonta, no puedes hacer nada.
Bueno.
Y lo hay en todos lados.
Bueno.
Querida, que te adoro.
Que te quiero a ti, dejo. Gracias, sí.
Y que, bueno, te veré en algún momento, entre gira, televisión y tal, y comeremos o cenaremos,
sí,
o tomaremos
porque
un café.
Me has pillado en este momento malo, pero luego... En mayo tengo ya menos sitios,
bueno,
de Ecuba.
Pues te llamaré algún día a casa.
Pero sigo con Ecuba hasta junio.
Hasta junio, lo sé, sí. Y estaremos muy atentos. Pero bueno, sí, para poder hablar de nuestras cosas.
Vale.
Querida, que te quiero.
Un besito. Adiós, Andrés.
¿Quién está aquí con nosotros, Sergio?
Pues está la mujer sureña, por la antonomasia.
Total, la doncella.
Sí, sí. Y además es la única que sabe diferenciar los acentos sureños.
Sí.
Del inglés. Este es del sur, este es del norte.
¿Viene con sus
botas?
Este es del profundo.
Por ejemplo, hablamos de series americanas, ¿no? Ya luego los británicos es fácil. Lo que no sabe diferenciar son los barrios de Londres, porque tela marinera.
Eso, ya es...
eso hay que saberlo, porque depende de la zona que seas, yo eso no tenía ni idea.
Sí, sí que se nota.
Se habla de una forma u otra.
Yo
¿no?
creo que es la influencia india, con los indios, como el inglés indio, que es como otro inglés aparte, que se entra, pues yo creo que no depende de la influencia de Londres.
Bueno, pues no tiene nada que ver todo lo que estamos diciendo con la serie que va a recomendarnos o no, que esto nunca se sabe, Bárbara.
Además voy a recuperarla, porque la semana pasada hablamos de House of Cards y mencionasteis, porque me acuerdo, Lala de la Casa Blanca, y justo este año está aniversario, se cumplen 15 años en septiembre, vamos, no ahora, en septiembre, que es cuando 15 comenzó.
Años la primera.
15 años ya, sí, es para sentirse, porque si lo estuvimos comentando un día en la mañana,
es verdad.
La serie es de aniversario, y me acordé, y es una serie que no hemos recordado aquí, y vamos, yo, para el que me conozca, creo que aproximadamente una vez al día cito algo
del ala oeste,
siempre. Sí, entonces, bueno, pues la traigo para recomendar, porque además es una serie que se puede comprar muy fácil, ahí está en todas partes, en cualquier centro
incluso
comercial,
en, España,
en cualquier Amazon, en todas partes, está, y además en un cofre estupendo, con un montón de extras, y por eso hay que recuperarla.
¿Y qué tiene de atractivo hoy en día? Lo digo Si quieres nos cuentas un poquito el argumento, porque hay gente con que parezca mentira no ha visto.
Puede ser,
incluso claro. Que la emitió la 2 de mala forma y de mala manera.
De aquello fue...
Bueno, ya no solamente de madrugada, es que se saltaban los episodios.
Sí,
pronto
ponía...
tenías uno de la tercera y te ponía luego uno de la cuarta o de la segunda. Y, o sea, era un caos de personajes.
Te podías enterar porque hay una trama que, bueno, la que era autoconclusiva del capítulo, más o menos te enterabas.
Claro, ya, pero era complicado,
demás,
sí, verla como la emitió Televisión Española.
Sí, fue complicado.
Pero es verdad que luego tuve la oportunidad, porque se la compró un amigo mío entera y tal, porque salió a la venta completa, sí. Y me la vi en DVD y es una serie que se sigue muy bien, pero bueno, no todo el mundo la ha visto por motivos X. Podemos comentar de qué va y luego por qué sigue siendo actual y por qué tenemos que acercarnos, si te parece.
Vale. Bueno, de entrada lo que hay que decir es que yo no creo que sea una serie para todo el mundo, es decir, te tiene que gustar la política o tienes que tener un mínimo o casi un interés medio. Digamos, no, ni siquiera una base. No,
un interés medio por la política.
Estás interesado, pues a la gente que no le interesa los piratas no va a ver una serie de piratas, pues a la gente que no le interesa la política, desde luego El Ala Oeste no es la serie recomendada. Y bueno, pues el argumento es muy sencillo. Simplemente lo que hace es recorrer con los personajes que están en la Casa Blanca, el presidente, que es Michael Sinn.
Martin Sinn,
que es Jed Bartlett, en este caso es un presidente ficticio. Y es, pues bueno, lo que va ocurriendo el día a día de cómo funciona el despacho Oval, la Casa Blanca en general, no solamente el despacho Oval, toda la administración.
Todo lo que está por debajo, que la gente no ve.
Entonces,
o por detrás, mejor dicho.
Es decir, que el único interés que tiene, que ya es mucho, es la política. Es decir, lo que ocurre, de lo que están hablando los personajes, es sobre el proyecto de ley que se va a votar, cómo se gestiona este escándalo, la reunión con esto, política internacional. Es eso, básicamente.
Y cómo mantenerse en el sitio.
Sí,
esa es otra.
Sí, porque además llegamos a un presidente muy... El presidente este ficticio, que es Jed Bartlett, es un presidente muy querido, pero bueno, pero con los clásicos problemas de un presidente que tiene que afrontar una reelección a mitad de la serie, y bueno, y pues con sus problemas. Es una serie, no lo he dicho, tengo que decir, de mi amadísimo Aaron Sorkin, hasta la cuarta temporada, la tercera temporada, la cuarta y la quinta tuvo otro director, porque tuvo problemas él, y bueno, la acabó otro, y se nota, hay un cambio, digamos, de forma
pulso,
de rodar.
Tiene otro pulso.
No es mala, ni es otra serie, pero bueno, tiene... Entonces, en su momento, digamos que fue un poco la serie que rompió con muchos de los tópicos en cuanto a la sociedad americana y en cuanto a la sociedad en general. A la gente no le gusta la política, a la gente lo que le interesa es que le des, pues, el sálvame, las historias. Y esta serie, a priori tan complicada y tan difícil de seguir, que tiene diálogos, marca de la casa Sorkin, muy rápidos, ellos van andando por los pasillos y hablan debatiendo algo a un nivel infernal, de repente fue récord de audiencia y lideraba todas las audiencias. Y demostró que la gente no, que cuando le das un producto bueno, y a la gente le interesa la política cuando se la explican así, cuando lo ve así. Es un poco, se ha comparado siempre mucho con El Reino de Camelot, porque en El Oeste es una serie muy bien asesorada, es decir, tenía asesores de la Casa Blanca real para hacer los guiones, todos los presidentes estadounidenses, desde Bush, luego Obama, se confiesan fan de la serie porque está muy bien rodada y está muy ajustada a la realidad. Pero se compara con Camelot porque es verdad que son todos muy bien intencionados, es decir... Quizás nos falta un poco de la maldad esta que comentábamos de House of Cards, que todos sabemos que tienen los políticos como ser humano que son y como político que son.
Claro.
Y aquí quizás es un poco, no naif, pero bueno, son todo
bueno,
políticos muy, pues eso, con reales ganas de hacer las cosas bien por el hecho de hacerlas bien.
Era un primer intento, yo creo, ¿no?
Sí.
De tratar, la primera vez que la tele había tratado eso. Porque también, sobre todo ya en las últimas temporadas, hay más intrigas.
Sí, ya luego la serie se va oscureciendo.
Es, como tú dices, más naif, más ver un poco todo ese funcionamiento y todas las historias paralelas, las tramas, que son bastante, por otro lado, que también hay tramas personales.
Mucho, sí.
Pero ya las últimas... sí, había ya más intrigas, oscurece,
sí.
para cerrarla, porque la cierra muy bien. A mí me gusta mucho,
sí,
el capítulo final.
Preciosa,
o sea, tiene un inicio y tiene un final realmente de los que se acaba la serie con mucha dignidad. Es decir, porque es que a veces que o te la cancelan o te la cierran y no hay forma humana de llegar a esa
sí,
final.
Sí, es verdad,
¿no?
Y además, especialmente, es una serie además muy emotiva. Tiene, Sorkin maneja perfectamente, dispara el estómago del espectador constantemente porque maneja muy bien las músicas, la manera de tratarlo,
y los propios personajes, Bárbara,
sí,
para que empatices de alguna forma con ellos.
Y nos pasa, los que hemos visto el Ala Oeste tanto en su momento o después, los actores que lo han interpretado, es una serie muy larga, además, que les ves durante mucho tiempo y están en pantalla mucho tiempo del rodaje. Ya siempre los vas a identificar con eso, o sea, hay actores que son y serán siempre el personaje que fueron en el Ala Oeste, y eso es porque una serie cala. Cuando ocurre eso, cuando ves a alguien y dices, es que no te puedo separar de quién eras es por eso. ¿Y por qué ha aguantado tan perfectamente? Me preguntas, pues porque es que la casa en la que sigue funcionando exactamente igual. De hecho, es un divertimento así que tenemos de vez en cuando, cada vez que hay alguna noticia de actualidad de Estados Unidos, con el cierre del gobierno federal, que fue el año pasado, con tal, todo eso ya ha pasado en la Casa Blanca. Entonces, es muy divertido recuperar cuando ocurre algo noticioso o relevante. Eso siempre ha estado, o sea, siempre tenemos un discurso del Estado de la Unión, un cierre del gobierno federal, el lockout, lo que sea, todo ha ocurrido. De hecho, hay una anécdota muy divertida en la última temporada, tú que la has visto, hay un senador que es el con el que se disputa, ya no Jeff Bartlett porque ya acaba su mandato, sino otro candidato, se disputa la presidencia. Entonces, la última temporada es la campaña presidencial de dos candidatos, y uno de ellos es Matt Santos, que es un congresista hispano, pues bueno, muy al estilo de Obama. Tú lo ves ahora, claro que ya conocemos a Obama, y dices que habrán cogido algo de Obama. Fue completamente al revés, o sea, primero fue Matt Santos y luego fue Obama. De hecho, hay muchos artículos muy divertidos al respecto porque dicen qué parte de, ¿sabes?, de este personaje ha tomado Obama, porque claro, tiene un discurso muy parecido, un discurso muy épico.
Una estrategia, además, sí.
Sí, además esa manera de ilusionar, sí, una minoría étnica, el primero que llega a la Casa Blanca. Uh-huh. Entonces, por eso aguanta también, porque está extraordinariamente bien rodada y porque al final nos habla de algo que es perenne, que es el funcionamiento de la política en Estados Unidos, que en esencia sigue siendo exactamente igual.
Es verdad.
Y que bueno, tiene 15 años también.
Qué buenos son los chistes, además, entre demócratas y republicanos.
Maravilloso, es maravilloso, porque la serie es, Aaron Sorkin es un demócrata, no es algo que esconda ni mucho menos, pero la serie es extraordinariamente, iba a decir objetiva, pero no se trata de objetivo.
No, es muy irónica.
Sí, es muy irónica, pero no hay una caracterización, los republicanos no siempre son los malos, y los demócratas los buenos, sino que hay un debate de ideas de verdad, de lo que dices, yo quiero esto, ¿sabes? Discutir los políticos discutiendo ideas. Uh-huh. Así que, pues eso, yo
totalmente,
siempre es bueno para recuperarla.
La podéis recuperar y además es verdad que ahora tiene unos precios bastante asequibles. Así que totalmente recomendada. Dan ganas de volver a verla, ¿verdad?
¿Verdad? Yo no pararía.
Gracias, Bárbara. Hasta la semana,
hasta
que,
la
viene.
Semana que viene.
Bueno, pues después de la tele, evidentemente, y ahí estaba mi querido Sergio, está al lado, pues que iba el DVD y el Blu-ray.
El cine en la tele.
El cine en la tele, nunca mejor dicho, y a lo grande, Gravity, que supongo que también habrá salido en 3D, ahora no lo dirás, porque evidentemente esta es una película para ver en 3D y para ver en cine, más que en DVD, pero es una buena película.
Precisamente el otro día...
Vamos a ver qué pasa con los Oscars.
Comentaba con Bárbara en la redacción de que Gravity es una película que realmente es para ver en gran pantalla.
Sí, y sobre todo en tres dimensiones, porque utiliza muy bien Cuarón el 3D.
Pero para todos aquellos que sí os queréis acercar o que no tuvisteis la oportunidad de verlo en cines, os contamos que la doctora Ryan Stone, que es el personaje al que da vida Sandra Bullock, es una brillante ingeniera en su primera misión en un transbordador con el veterano astronauta Matt Kobasky, que es el personaje de Josh Clooney, que ya avisamos para las fans de Josh Clooney, que sale poquito. Sale al principio y muy poquito. Pero en un paseo espacial aparentemente rutinario se desencadena el desastre. El transbordador queda destruido, dejando a Stone y a Kobasky completamente solos, unidos el uno al otro y dando vueltas en la oscuridad. A medida que el miedo se va convirtiendo en pánico, cada bocanada de aire se va consumiendo poco a poco, por lo que podría provocarle la muerte. ¿Va a conseguir el personaje de la doctora Stone, el personaje de Sandra Bullock, sobrevivir? Pues eso lo podéis ver si os acercáis al combo de Warner, que es el DVD más Blu-ray, que cuesta 21 euros, que lleva casi 3 horas de contenido especial, porque hay que decir que, por ejemplo, a ellos en muchas escenas se le monta la cara al cuerpo, y todo eso nos lo cuenta Alfonso Cuarón, el director, por cierto está nominado en los Oscar, en este material adicional. También sale, como decías, Andrés, en un Blu-ray 3D y en Blu-ray que cuesta 30 euros.
Bueno, pues Gravity, quizá uno de los grandes lanzamientos para este ya casi finalizado mes de febrero. Y Breaking Bad y The Wire fue una serie de éxito de culto. Nada más terminar, Breaking Bad lleva el mismo camino. Bueno, y ya está toda la temporada.
Breaking Bad era una serie de culto ya incluso
antes de
terminar. Ha salido a la venta la temporada final, la quinta, y también ha salido a la venta, ahora os voy a contar, en diferentes formatos, la serie completa. Ya sabéis que es una serie de las más galardonadas, que tiene millones de fans en todo el mundo, y que se centra en la vida de Walter White, que es un profesor de química que debe afrontar diversos problemas de edad a los 50 años, como tener que lidiar con su cáncer, la discapacidad de su hijo, la llegada de un nuevo miembro miembro de la familia y la gran falta de dinero que le va a obligar a dar un giro radical en su pacífica hasta ese momento vida. Breaking Bad ya sabéis que está protagonizada por el premiado Bryan Cranston, que veíamos en un personaje que no tiene absolutamente nada que ver, como en la serie Malcolm, y también está Anna Gunn de A Dos Metros Bajo Tierra, por ejemplo, o de Deadwood. La temporada final de Breaking Bad sale a la venta tanto en DVD como en Blu-ray, cuenta con los 8 episodios finales de la serie y también con 9 explosivas horas de contenido adicional que va a hacer seguro la delicia de todos los fans de esta serie. Y luego hay una edición muy, muy especial, y ojo porque sale en muy pocas unidades, que es la del barril, la edición coleccionista en forma de barril. Todos aquellos que hayan visto la serie sabrán por qué es, que viene además con un delantal de los Pollos Hermanos, con un libreto y con unas insignias conmemorativas. Esta edición coleccionista va a salir muy, muy limitada, cuesta 170 euros, pero ojo que en países como Estados Unidos, que ya se agotó la edición, se está vendiendo en eBay, por ejemplo, por casi 400 y 500 dólares, por tanto que casi puede ser una inversión.
Sí, porque
a medio, a corto plazo. Sale en DVD la temporada final, cuesta 35 euros. En Blu-ray la temporada final, la quinta, 45. La serie completa en DVD, 165. Y la serie completa en Blu-ray, 217 euros.
Bueno, pues ahí tenéis, evidentemente, una de las series más importantes de los últimos tiempos. Y vamos con una película de terror. Tú eres el siguiente.
Tú eres el siguiente, efectivamente. La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada familiar y se atrincheran en la casa de vacaciones. Ya sabes que esto es un género dentro del terror, que es una familia atrincherada en una casa. ¿Qué hacen frente a los asaltantes? Los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo mayor de los Davison, cuyo misterioso pasado la ha hecho bastante fuerte y va a ser muy difícil matarla. Sale en un combo DVD más Blu-ray, cuesta 21 euros y lleva el tráiler, las entrevistas con los protagonistas y el director y las imágenes del rodaje.
Bueno, y uno de los grandes fracasos de la Disney fue El Llanero Solitario, no solamente en Estados Unidos, que lo fue, sino en el mundo entero en general, quizá porque la película era un tanto aburridita.
Porque Johnny Depp volvía a reinterpretarse a
sí mismo. Sí, mismo, no, Johnny Depp, lo de Johnny Depp es mejor ni comentar lo que hacía en El Llanero Solitario, pero no era la serie original de televisión, no tenía ese espíritu, y lo único bueno de la película es que había que esperar mucho tiempo, porque la película es muy larga, a ese final de persecución de trenes, que era lo mejor de la película, sin ninguna duda.
Menos mal que Frozen ha rescatado a Disney después, sí, de John Carter.
Si hubiera sido ya un fracaso, no se hubiera sido de Disney.
Pues estaba Jerry Bruckheimer, que ya sabéis que es uno de los productores más míticos, por ejemplo, Piratas del Caribe, y además el director Gore Verbinski, también de Piratas del Caribe, que también hizo, por ejemplo, Rango, con Johnny Depp también. Pues es una emocionante aventura, nos dice Disney, llena de acción y de humor, en la que el famoso héroe enmascarado vuelve a cobrar vida a través de una nueva mirada. El nativo americano y el guerrero espiritual Toro, que es el personaje de Johnny Depp, narra la historia nunca antes contada de cómo John Reid, un hombre de ley, se convirtió en toda una leyenda de la justicia. Sale en DVD, cuesta 15 euros. Lleva las escenas eliminadas, los grandes guerreros que deben adaptarse. Es un reportaje sobre cómo han adaptado y las tomas falsas. En Blu-ray 19 euros y en Blu-ray estuche metálico 25.
Bueno, pues estos son algunos de los DVDs que salen al mercado. Tenemos que decir que la semana que viene haremos nuestra quiniela de los Oscars, porque la semana que viene, en la madrugada del domingo al lunes, serán los premios cinematográficos más importantes, evidentemente,
del mundo,
porque todos estaremos muy pendientes. Pero tampoco nos vamos a saltar uno de los premios más veteranos que hay en España, que son los premios Fotogramas, que se van a entregar el lunes. Allí va a estar Estine, en este caso va a estar Sergio, y os va a informar y os vamos a contar todo lo que allí sucede. Son quizá los últimos premios de cine y teatro de la temporada ya del 2013.
Y de televisión.
Y de televisión, efectivamente. La ceremonia suele ser muy divertida, normalmente presentada por Anabel Alonso. No sé si este año la presenta también, pero suele ser muy divertida. Es una reunión de amigos de una revista de cine, fundamentalmente, que todos los aficionados al cine, o casi todos, leemos, como es Fotogramas. Así que desde aquí ya les mandamos un abrazo a todos los que evidentemente están en esa revista. Os daremos cuenta de ello, como os decíamos, y de muchas más cosas, así como de estrenos, aunque no es una semana de unos estrenos muy grandilocuentes, pero bueno, Ahí estarán, pues estén así o no, y además tendremos la visita de una actriz a la que un servidor quiere mucho, que es Piola Faltoriano, que acaba de sacar un libro en el que no solamente cuenta toda su aventura profesional, que es mucha, sino también su aventura personal, que nunca había contado hasta ahora. Así que os espero. Hoy hemos contado con Javier García Gil, y ha sido un placer. Javier, muchas gracias. Evidentemente con Juanma, y por supuesto, detrás de todo, está ahí Sergio Pérez.
Muchas
Así
gracias.
Que, un abrazo fuerte, ir al cine y hacer posible en pantalla grande, que es como uno disfruta a lo grande. Os dejamos con la banda sonora precisamente de una de las pelis que salen ahora en DVD y Blu-ray, que es Gravity.
Cine con Andrés Arconada.